Muy buenas tardes, a las 7:25 les saludamos a través de la sintonía de la cadena COPE, 882 onda media, 104.5 COPE FM. Es el momento, como cada miércoles, de encender el hachón de la COPE. José Luis Andochoa está en el control central de sonido, saludándoles Juan Carlos Pérez de la Fuente. Una jornada, la de este 7 de marzo de 2007, en la que ya se va respirando el olor a Semana Santa. Siguen produciéndose presentaciones, sigue habiendo movimiento por parte de las cofradías y todo preparándose para el gran momento, para la llegada de nuestra Semana Santa. Ayer mismo se presentaba el soneto del pregón de las siete palabras. El escenario era el Corte Inglés de Valladolid, su ámbito cultural, que en estos últimos tiempos está dedicando también su espacio a lo que acontece y a lo que rodea a nuestra Semana Santa vallisoletana. Ayer era las siete palabras, pero hoy se está presentando, se presentará dentro de un ratito a las 8 de la tarde, la segunda jornada de exaltación de la Semana Santa vallisoletana, que una vez más y un año más ha organizado la Tertulia Cofrade de Valladolid. Tertulia Cofrade que, como saben, se sigue reuniendo los jueves por la tarde a partir de las 8:30 en el Bar Paradis, en la calle Conde de Ribadeo. Lo digo para todo aquel que quiera acercarse y que quiera compartir con locos por la Semana Santa, así les hemos denominado en muchas ocasiones, pues sus inquietudes, porque entre todos quizá pues se puedan solucionar algunos de los pequeños problemas, o quizá se puedan concebir entre todos ideas que puedan mejorar el desarrollo de nuestra Semana Santa. Como siempre, no estoy solo. Godofredo Garavito, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer era uno de los protagonistas de este acto de presentación del soneto del pregón de las siete palabras, con una magnífica exposición que previa a lo que era la presentación propia del soneto de Humbelia Sanzvaca. ¿Qué tal resultó todo, Godo?
Pues muchísima gente, y además para mí muy emotivo, porque me encontré con muy gente muy querida, como por ejemplo, entre otros, que estaba José Luis Mosquera. Ya sabéis que fue un excelente presidente de la Diputación Provincial, una personalidad admirable, y me dijo, dice, ya sabes que te trato de seguir, y yo le agradecí mucho su presencia, aparte de que estaba aquello llenísimo de gente, pie mucho y bien, hice lo que pude, como trato de hacer siempre.
El grito de una mujer en la mañana del Viernes Santo era el título de lo...
Sí, porque en Hebré, después de una reflexión filosófica sobre la poesía, incluso remontándome a Aristóteles, pues me encontré como una mujer en la Verónica se cruza a grito limpio en el camino del Calvario, se hace hueco y enjuga el rostro del Señor, o que otras mujeres en la otra estación inmediata hace lugar a que Cristo les diga, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén. Entonces quiere decir que la mujer tenía ese protagonismo de grito, de estar presente o estar silente, como estaba la Virgen y la Magdalena al pie de la cruz, estaba Mater Dolorosa.
Bueno, pues el que estuvo ayer allí tuvo oportunidad de disfrutar de esa pequeña exposición de Godofredo, y por supuesto el que no, pues ahora ya ha tenido un...
Para dar paso, como es natural, para dar paso como natural a la poetisa, que es otra mujer cuyo grito era el soneto que leyó.
El soneto que vamos a escuchar esta tarde, que tenemos aquí, por supuesto, registrado y que en su propia voz y que lo vamos a escuchar, pero antes vamos a saludar a Godofredo, a quien nos acompaña también cada tarde. Javier Burreza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenos aires.
Buenos aires, querido.
Desde luego decías tú que olía Valladolid, pues nos viene el olor de todos los lugares, porque con estos aires
según
que
nos como sople, ¿no? Hoy,
yo me acordaba de que el año que viene la Semana Santa va a caer muy pronto, entonces
este en marzo, época de abono,
este marzo ventoso, pues que se guarde un poquito, ¿no?
Bueno, al año que viene, yo creo que mejor que sigamos hablando de este año, ya veremos a ver lo que pasa.
Este año lo que pedimos es que sea una Semana Santa buena, con una gran afluencia de público, de cofrades, y con buen tiempo, y que el Viernes Santo pues no tengamos mayor incidencia y podamos disfrutar también de esa procesión general de la Pasión.
Y retransmitir con tranquilidad, que normalmente se hace.
El año pasado nos quedamos a la mitad.
Es verdad.
Algunos. Luis Amo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Va todo bien, no?
Muy bien. Yo sí pude asistir ayer, anoche, al...
Bueno, era el presentador del evento.
No, yo no presentaba nada.
Ah, no presentabas
nada.
El evento. No, no, ah, presentaste no. el concierto,
yo presenté
el disco,
con el primer el trabajo disco, discográfico el pasado domingo en la iglesia penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, de la Sagrada Lanzada. Un éxito, la verdad es que yo me quedé con... con un sabor de boca un poco, y es que, bueno, pues se nos hicieron pocas las marchas que nos interpretaron, pero la verdad es que muy bien y con un programa muy atractivo, ya que también participó el coro de San Francisco de Asís y luego una soprano y un maestro al piano. La verdad es que muy bien, y al hilo de lo que decía de Godofredo de ayer, pues muy bien, la verdad es que hiló perfectamente este grito de la mujer que escucharemos de nuevo el Viernes Santo. Y allí estaba también pues la poetisa, que entonó de memoria y con una fuerza sonora digna de mencionar el soneto, que a mí personalmente me ha gustado mucho.
Está lo de los sonetos, claro, esto va para gustos. Hay unos años que a uno le gusta más, otros años gusta menos. ¿Qué tal está este año?
Bien, es bueno, una pieza para encajarla muy bien, porque son 14 versos. No puedes pedir como alguno no ilustrado que ha dicho, hazme un soneto corto. Y en 14 versos poner la idea y el desarrollo y la conclusión no es fácil. La prueba evidente es que es una de las piezas en poesía más cotizadas.
Bueno,
lo hizo muy bien, es muy brillante poetisa, fue premio internacional del premio del soneto, con un premio internacional entre los muchos lauros que tiene conseguidos, porque ya sabéis que está al borde de los 700 premios que tiene conseguidos.
Y 698, decía anoche, efectivamente.
Pues todavía no hemos tenido tiempo de pedirle al pregonero, al señor Jimeno, que nos cante, como hará en la mañana del Viernes Santo, este soneto, pero sí que tenemos la voz de la propia Eumelia Sanzvaca, que ayer lo decía a todos los presentes en ese momento tan especial cuando se daba a conocer, y lo hacía de esta manera.
Intentad escuchar toda la gente. Se ha desgarrado el alto firmamento para anunciarnos este gran momento. De una cruz Jesucristo está pendiente. Su quebrantado ser dice doliente, postreras expresiones en lamento. Siete palabras en ofrecimiento del raudal de su amor omnipotente. Pues que todos pusimos nuestras manos para causarle tan mortal herida, a la plaza mayor vamos, hermanos, a escuchar la proclama dolorida que brota de sus labios soberanos, hecha promesas de perdón y vida.
Este tiene unos espacios
pequeños. Montaje musical hecho por José Luis Andochoa también para acompañar la voz de Eumelia Sanzvaca.
¿Sabes este hombre?
Luego nosotros lo escucharemos José a Viernes Santo, ¿eh? Acompañado de ¡turut! La corneta avisadora.
De rigor.
La corneta avisadora que llevan al pobre caballo que va sobre el que va montado el jinete con la corneta, lleva sufriendo ese pitido ya 3 meses, me comentaban anoche, que ya llevan ensayando
para que no se espante.
Eso es, para caballo. Que no se espante. Bastante se espanta ya con el trajín de una ciudad, pues.
Francisco Javier Martín Cocho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa, cofrade de varias.
De varias, sí. Puedo citar las siete palabras. Sí. La piedad y la pasión.
Bueno, y el mismo amor hacia una que hacia otra.
Igual.
Es como hijos, ¿no? Se quiere a todos. Igual, ¿no? Por uno igual. ¿Y se participa igual en una cofradía que en otra?
Bueno, depende. Depende, pero sí, vamos, en principio sí.
Bueno, ¿y cómo se ven las cosas? Porque yo me imagino, otros años, cuando llegan estos momentos, ya se sabe, ya se conoce quién es el pregonero, se conoce quién es el que va a predicar, el predicador del sermón de las siete palabras, se da a conocer el soneto.
Magnífico, por cierto.
Está a punto de editarse el programa, que se está a la espera de si se va a poder circular las cofradías por Portugalete o no. Ahora hablamos, que estuve hablando con el presidente de la Junta de Cofradías y me contaba algunas cosillas. ¿Cómo se ven las cosas después de varios años estando pendiente, tan pendiente de todo, y ahora un poco más relajado?
Bien, o sea, efectivamente las cosas se ven de diferente manera. El estrés este que acumulas durante todo el tiempo que has estado preparando la Semana Santa, pues oye, te llega a afectar. De todas maneras, pues hombre, ahora se ve desde la nostalgia, el cariño y la añoranza de haber estado ahí.
¿Se ven más las fallas desde fuera?
Yo no busco las fallas nunca, busco las cosas positivas. Creo que en una Semana Santa donde todos trabajamos hacia allá de una forma altruista, tenemos que ver las cosas positivas y no ver los fallos.
No, pero hay que ver los fallos para arreglarlos.
Bueno, pero los fallos...
Cuando uno se pone la venda y no quiere ver lo que hay, pues resulta que se tropieza. ¿Eh?
Bueno, Paco no verá los fallos, pero ha trabajado sobre los fallos para corregirles. Bueno,
o sea, efectivamente. De todas formas, el problema...
Propuestas. Siempre pienso que lo mejor es hacer propuestas en lugar de criticar cosas que se están haciendo. Las propuestas de las propuestas, siempre se pueden sacar cosas positivas para mejorar nuestra gran Semana Santa.
Y escuchando propuestas, ¿no? Cosa que es fundamental.
Sí, sí, por supuesto.
Pero hay propuestas. La gente de las cofradías tienen iniciativas.
Muy pocas. Muy pocas. Critican más los fallos que hacer propuestas. O sea, por eso digo que deberíamos de hacer propuestas, lo que llaman ahora los economistas, los brainstorming, estos de esas propuestas, poder analizar las que se pueden realizar y hacer lo que yo he dicho antes, mejorar nuestra Semana Santa, que por cierto yo creo que es la mejor de...
Hablando del estrés que decías antes, que verdaderamente es admirable soportar ese estrés, luego se complica más con el temporal, con el clima, ¿no?
Sí.
Porque luego está la incertidumbre si lloverá o no lloverá, porque hay que ver los montajes, lo que se pone de esfuerzo, de ilusión, de gasto y de gasto humano, y luego después a venirse abajo con un torrencial de agua, que para qué.
Yo puedo decir que el año pasado pues prácticamente... No lloramos en ese momento, pero las lágrimas estaban ahí cuando vimos que se suspendió la procesión. Como en otros años anteriores, por supuesto. Bueno, es muy duro.
Y es muy duro el momento de una junta de cofradías. Hay mucho tira y afloja entre los distintos presidentes cuando se propone algo en el seno de la junta.
Bueno, pues realmente siempre hay gente que opina a favor y gente que opina en contra. Pero volvemos a lo mismo, yo creo que todos luchamos por nuestra Semana Santa, que es lo importante.
Pero todos luchamos por nuestra Semana Santa, o cada uno lucha por su casa, por su cofradía, y a ti que te den, por decirlo de una manera muy coloquial y que se lleva ahora.
Yo vuelvo a decir, quiero ser positivo, pienso que todos luchamos por lo mismo. Aunque después, interiormente, cada uno tiremos por lo nuestro, efectivamente.
Bueno, pero aquí no pasan como... He oído que en Zamora, que tanto a veces miramos, y que la seriedad con que se hacen las cosas, por tenerlo lo más cerca, porque podíamos ir a Sevilla, pero que están las cosas entre las cofradías muy mal. Aquí no hay... Aquí nos llevamos bien, ¿no?
Entonces, hasta el momento sí. Yo creo que en los últimos años se ha conseguido crear ese nexo de unión entre las cofradías. Y hombre, siempre hay alguna rencilla, alguna cosa, pero normalmente sí nos llevamos bien, ¿eh?
O somos como los vecinos, las comunidades de vecinos que decimos hola, buenas tardes y hablamos del tiempo en el ascensor.
Bueno, también un poco eso.
O peleo en el patio de las casas como en las zarzuelas, ¿no?
Al hilo de esto yo te quería preguntar, en un pleno de la Junta de Cofradías, donde está, aparte de eso, de quien preside la Junta, todos los directivos de las mismas, ¿hay tanta participación individual como debería haber? ¿O realmente acaban siempre opinando, proponiendo o rebatiendo los de siempre, los mismos?
Bueno, hay personas que son más participativas que otras en los plenos, pero esto no quiere decir que los demás estén... Porque luego a la hora de las votaciones es donde cada uno va a decir lo que piensa al emitir su voto. Hay algunos que ya digo que son más participativos, quizá porque tengan más facilidad de palabra, más elocuencia... no sé, sean más atrevidos a la hora de hablar que otros, pero al final, ya digo, las decisiones se toman entre todos y son todos los que... Es la Junta, que son los 19 presidentes de las 19 cofradías o hermandades vallisoletanas, las que toman la decisión final.
Oye, Paco, ¿hay tan poco dinero como se dice? Ya sabemos que hay poco dinero, pero ¿tenemos que dar esa imagen de miserables, como llamamos?
¿Cómo se dice o cómo dice?
Bueno, no lo sé, o sea, el dinero es el que hay.
Hay poco, sí, pero...
Siempre hay poco.
¿No le podíamos hacer lucir un poco más?
Pues para eso
están... No dar tanta pena.
Para eso están las propuestas, que yo digo. Que se formulan propuestas sobre cosas que se puedan hacer y que, de acuerdo a los presupuestos y al dinero que tengamos, pues poder realizarlas.
Una cosa, ¿cuántos años ha sido Paco Martín secretario de la Junta?
8 años.
8 años.
8 años, pero 9 Semanas Santas, porque acordaros que cogimos... la Junta de Semana Santa, nos hicimos cargo de ella un año en que la Junta que había dimitió y nos tuvimos que hacer cargo precipitadamente de ella. Entonces realmente han sido 9 Semanas Santas las que he estado, pero 8 de legislatura.
Bueno, y estábamos hablando del dinero. ¿Es tan imposible que se involucre con la Semana Santa de Valladolid iniciativa privada, alguna empresa, aparte de las instituciones que ya dan lo que dan, que podrían dar más, pero al margen de eso, nos cuesta tanto o es tan difícil para la Junta de Cofradías, porque imagino que será la Junta de Cofradías la que tiene que tirar por ahí, conseguir ese apoyo que hace tanta falta para que se tenga un poquito más de dinero y se puedan hacer más cosas?
Sí, es difícil, muy difícil. Incluso, bueno, últimamente hasta el gremio de hosteleros pues ha participado un poquito, cosa que antes no hacía. En los últimos 3 o 4 años, creo recordar, pues sí que ya ha participado con una pequeña aportación. Pero realmente es muy difícil. Se intentó mirar incluso la restauración de las imágenes a través de la Cámara de Comercio y de la Propiedad, para que se implicasen empresarios, y no. En Valladolid ya sabéis que es muy frío para todo en estos aspectos y hay muy poca aportación. Si no fueran por las instituciones, realmente tendríamos un serio problema, ya que serían las cofradías las que tendrían que aportar esto, y con sus cuotas, que sabemos que son realmente pequeñas, sería realmente difícil.
Bueno, pero vemos algunos otros acontecimientos que se desarrollan en la ciudad que cuentan con patrocinios de entidades, no sé si entidades financieras o entidades o empresas fuertes privadas, que las hay en Valladolid o en la comunidad.
En la comunidad siempre tenemos muchos patrocinadores.
O de ámbito nacional que apoyan eventos que se desarrollan en Valladolid. ¿Cómo es posible que el máximo acontecimiento, que además no solo estamos hablando, y lo decimos muchas veces, no solo estamos hablando de algo religioso, sino de un acontecimiento de una magnitud turística y un espectáculo cultural de calle que trae a tanta gente a Valladolid, cómo es posible que no se moje nadie?
Muy sencillamente, porque no hay publicidad. O sea, en los demás eventos, pues sin querer, las carrozas o lo que sea, llevan publicidad de estas marcas.
Claro, no se puede poner en los hábitos.
En los hábitos ni en los pasos, no se puede poner. Y precisamente yo creo que eso es un factor muy influyente.
Pero en los carteles sí que se puede poner.
Yo no lo
recuerdo. Y en las promociones que hacen las instituciones de la Semana Santa, pueden ir los patrocinadores. Hombre, estamos hablando
o
de
las vallas amarillas.
O en las vallas amarillas, que las podían vestir con esos, claro, patrocinios. Que bueno, ya que son feas, ya que más nos da.
Ya, pero vamos, creo que quitaría el rigor.
Sí, pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? Yo estoy convencido. No, yo no lo sé tampoco.
No, por eso no sería una forma de estudiarlo.
Pero es lo que me llama la atención, que no se haya puesto sobre la mesa ya de una manera seria esa posibilidad.
Yo creo que sí se ha hecho, perdóname un segundo, porque desde la Cámara de Comercio, por lo menos cuando yo estaba trabajando allí, se planteó muchas veces. Lo que pasa es que la finalidad de una Cámara de Comercio, es un ejemplo el que voy a poner, no es casualmente este tipo de patrocinios. Ahora bien, se instó a algunos empresarios que teníamos la impresión que pudieran ser más, que entendieran mejor el problema o las necesidades de la Semana Santa, y no tuvo mucho éxito. Pero yo creo que las instituciones tenían que mojarse un poquito más.
Hombre, la Cámara de Comercio como institución en sí, sí aporta, tiene su aportación.
Sí, bueno, pero es... Todo el plantel económico que consume la Semana Santa es pequeño. Es de agradecer, porque sí, yo recuerdo que se apoyó en una cantidad que parecía importante, porque además los medios son muy justitos y muy comprometidos.
Iberdrola durante unos años estuvo también patrocinando.
Y de aquellos famosos recortables que se hicieron.
Muy bonitos,
por cierto. Sí, eso lo patrocinó también Iberdrola, sí.
Porque hasta el último año que tú has estado en la Junta de Cofradías, ¿cuál es el presupuesto que manejabais?
Pues alrededor de los 25 millones de pesetas.
¿Y cuál era su destino?
Bueno, su destino era, en principio, a todos los gastos, sufragar todos los gastos propios de la Semana Santa, como el tema de megafonía, vallas, palmas, iluminación, etcétera, pagar a los empleados de estos, que se les paga relativamente, de que colocan las sillas, todo el personal este de carpintería, etcétera, y después, pues no sé, ahora por ejemplo se va a destinar todo para construir la famosa nave que tan necesariamente es para...
Ahí hay sus más y sus menos.
Ahí quería llegar yo precisamente. Y es que yo no sé si de estos 25 millones de pesetas se empleaba más o menos a la difusión, en definitiva, porque... Sí. Pero
se hacían publicaciones, se hacían las famosas conciertos, las exposiciones, todo eso sale de esos 25 millones, claro.
Bueno, yo me refería más a una difusión, eso, de lo que hablábamos aquí hace pocos miércoles, por ejemplo, invadir todas las marquesinas de autobuses de Madrid con carteles de Semana Santa, que nunca ha sucedido, ¿no? Pero, por ejemplo,
ahora están invadidas con la película de Santa Teresa.
Bueno, pero precisamente ahí va. Yo soy de los que no apoya el empleo de tantísimo dinero para una nave. Evidentemente habrá
lo que queda no es mucho dinero, Luis, perdóname.
No
es mucho dinero.
Entonces este año no va a haber publicaciones. Ya sé que tú no estás metido en la junta de cofradías, pero no va a haber publicaciones, no va a haber mucha publicidad por ahí.
También de ese dinero se destinaba para el montaje de las exposiciones.
Sí, bueno, y sabemos que con los mínimos medios también la junta actual, igual que la anterior, pues va a ciudades como Ávila, Gijón, etcétera, sí, etcétera, a vender nuestra Semana Santa, que está muy bien.
Por cierto,
pero
el sábado pasado han estado en Ávila. Y este sábado, día 10, van a Soria a presentar la Semana Santa de Valladolid y luego al siguiente creo que es en Gijón.
¿Y sabéis cómo ha resultado?
¿No? Pues me han comentado que ha resultado bastante bien la primera de las presentaciones, que el acto consiste en una especie de un pequeño pregón escrito y leído y pronunciado por el presidente de la Junta de Cofradías, y después también la actuación de una banda, se llevan distintas bandas a cada una de las presentaciones. Se hace primero un pasacalle hasta el lugar donde se hace la presentación y luego, después del pequeño pregón, se hace una actuación de la banda correspondiente. Que bueno, eso nos parece muy bien.
Eso se inició con lo de Madrid, precisamente, sí, cuando nos dio Godofredo el pregón.
Sí, pero lo de Madrid no ha tenido continuidad, ¿no?
No sé. A mí me dijeron, yo os voy a decir lo que me dijeron a continuación de ese día, que se prepararía para Sevilla. Y que si podían contar conmigo, yo dije que sí, que encantó. Y que Sevilla, más que allí, me atrevería a estar todavía más derecho que en Madrid, porque verdaderamente es poner una pica en Flandes. Pero no pasa nada, hay que ser osados. Sí. Y sobre todo porque en Sevilla, que ya se ha hecho con Semana Santa de Río Seco, que lo hizo José Antonio Lobato y lo hizo muy bien, pues está el cardenal.
¿Quién? Por favor, repítelo para que la gente le suene los nombres.
Sí, porque parece que nadie le conoce. Sí,
José Antonio Lobato, que es el director Relaciones Públicas del Corte Inglés. Sí. Que es un buen orador, que es un hombre muy decidido a despachar todo lo que sea relacionado con Semana Santa, porque fue hace unos años también pregonero de su pueblo, de Medina Rioseco.
Sí, en el 91.
Y que es quien ha hecho posible que dentro de un rato, y lo voy a repetir para quien quiera acercarse, a las 8 de la tarde, allí en el Corte Inglés, en el Paso Zorrilla, se presenten los actos de la segunda exaltación de la Semana Santa, organizada por Tertulia Cofrade de Valladolid. Se va a presentar el cartel de la tertulia, se va a presentar la escultura que ha creado Andrés Coello exclusivamente para Valladolid Cofrade, y también lo que es el programa de la exaltación.
Entonces os dais cuenta como también hay iniciativa privada, un poquito, pero fijaos,
ya, pero,
no, pero no es un amante de la, no es demasiado para Valladolid, pero un amante de la Semana Santa como es Lobato en el Corte Inglés, claro, permite que
ayer y hoy
otra iniciativa privada como es la Tertulia Cofrade organice esta jornada de exaltación de la Semana Santa, que el año pasado fue un éxito.
Sí.
Y no es porque ni estuviésemos a gente de aquí incluida, ¿no?
Un éxito.
Sino porque sus organizadores, poco coordinados por Diego Arias Madero,
y que se mueven y buscan,
consiguieron un acto brillante que, con perdón, no existía,
y buscan quien lo apoye, porque también es verdad que han conseguido que Andrés Coello elabore una escultura
específica
y exclusiva para la tertulia cofrade,
y que Caja España les ceda la sala, les haga la cartelería, que va sumando.
Pienso que os puedo decir que José Antonio Lobato siempre
es un gran elemento.
La Junta ha requerido de...
Si lo hemos dicho con toda la ironía,
ayuda del Corte Inglés.
Por si alguno no lo ha entendido todavía.
Se me ha preguntado para que repitiera el nombre.
Maravillosamente nos ha atendido siempre. Y con el que me une un gran...
Si lo hemos dicho con toda la ironía.
Es un gran valedor de toda causa noble de Valladolid, de Castilla y León, y específicamente los temas relacionados.
Un gran vallesanochano.
De hecho, todos los centros comerciales de Castilla y León que en Semana Santa cuentan con un expositor especial de Valladolid. Y eso es gracias a iniciativa de esta persona.
Fijaos, yo creo creo que se necesita mucho más dinero, sin duda, porque sí, todavía claro. seguimos siendo sí. muy provincianos bueno, en nuestra Semana
que
Santa.
Por lo menos la para Junta ser internacional, tener 40 millones de presupuesto
tenía luego, que duplicar su
tenía que haber mucho más ambiente en la ciudad, eso por parte de muchos vallisoletanos que les gustará mucho la
Como
Semana
ejemplo,
Santa, pero se acuerdan de la Semana
el
Santa,
comercio,
el Jueves Santo y el Viernes Santo.
Puedo decir una impertinencia cuando
luego,
termines.
Y luego mucha más imaginación. Yo creo que eso es una de las cosas que fallan.
A lo mejor es que tienen
programa,
que
como decían antes, programa, mi programa y programa.
Es que tienen que requerir más ideas. Que a veces
y el programa
de vista, mi punto de vista, no es problema de dinero ni problema de financiación, es problema de crear iniciativas, imaginación al poder.
Y eso
cuando
la imaginación
está en el poder,
tarde,
se revolucionará
no,
todo.
Hay un problema, y porque cuando se le ocurre a alguien hacer cosas, topa con que no tiene dinero para llevarlas a cabo. Es que esto es una pescadilla.
Pues es que no debiera haber iniciativa que no vaya respaldado ya.
El presidente de la Junta de Cofradías nos decía que le encantaría llenar la Plaza Mayor de reposteros o de banderolas, y no puede porque no tiene quien se las haga.
Pero las de Colón, por favor, que estén fuera el Viernes Santo.
Mira, ya han quitado el tío vivo, que eso es un avance.
Sí, es un avance.
Las vallas amarillas
a 4
que
de marzo o 5 que empezaron a quitarlo.
Bien. Eso está muy bien, pero oye, y lo siento por los pequeños que les gustaría, pero ese carrusel en el campo grande allí en el
Bueno, nos ha dado tiempo a montarnos muchas veces.
Bueno,
se nos va el tiempo,
no,
¿eh?
Pero digo que de todas formas lo que sí que es verdad es que están los reposteros esas banderolas de Colón arrugadas, sucias, viejas, por favor, que las
trapajos,
quiten, que las quiten y a ser posible a ver si alguien consigue que hagan unas bonitas con los escudos de las cofradías. Sí.
En referente a las vallas, yo he sido siempre mi caballo de batalla, he sido el enemigo público número uno de las vallas. Creo que las vallas las tienen que hacer el mismo pueblo fiel que está observando las procesiones. Y las vallas, lo único, limitarlas para delimitar accesos de tener los pasos o un grupo de banda de cornetas, pero nunca ponérselas al público. El público... La valla la forma la fila de cofrades de cada cofradía. Cuando sale la cofradía, la gente respetuosamente siempre se aparta, deja salir, por lo cual creo que las vallas, para mí, siempre han sido sobra.
Bueno, pues otro grito de vallas no, que se escucha. Yo lo que no entiendo es si todo el mundo estamos de acuerdo. Si nadie quiere las vallas, yo no sé dónde salen tanta valla.
Todavía habrá muchas vallas.
Hay muchas cofradías que lo piden.
Y yo destacaría también una cosa que nos echaron el otro día la bronca, como coloquialmente se dice, por no recordarlo el miércoles. La gran cantidad de gente que se acercó a la penitencial de Jesús Nazareno.
El viernes,
los momentos pues de oración intensos, pues de respeto, de religiosidad, gentes de todas las edades, gentes de todas las cofradías, verdaderamente, y si que nadie se enfade, nadie se tiene que enfadar, es el Señor de Valladolid. Entonces la gente acude a Jesús de Nazareno, acude muchas veces durante el año y acude el primer viernes del mes de marzo.
Pues siempre la iglesia resulta pequeña.
En esa misma iglesia Jesús se está celebrando el Triduo al Cristo de la Agonía en estos días, a las 8:15. Y ya que estamos, hay también otro Triduo al Cristo de la Humildad que comenzará el próximo día 10. Y que tendrá luego besapié también el Cristo de la Humildad el día 12, son 10, 11 y 12, y el día 12, vamos, y todos los días será en donde reside este Cristo, que es el monasterio de Santa Isabel de Hungría. Por cierto, ya que estamos hablando de Cristos, será un Cristo el despojado el que figure en la parte central de la Catedral de Valladolid el día del pregón. Será la única imagen que va a acompañar al pregón de nuestra Semana Santa. Eso sí, con el adorno floral de
Santa Rebeca, como siempre, preciosas,
que acompañará ese día tan especial para todos. Será el Cristo despojado, que lo preguntábamos aquí, lo comentábamos aquí el otro día, qué sería, qué montaje habría, pues ya definitivamente confirmado que va a ser ese.
¿Y el alcalde qué nos ha dicho?
El alcalde ha dicho que se va a intentar limpiar un poco la zona de Portugalete para que las cofradías puedan discurrir por allí el jueves y el viernes. Pero que solo lo van a intentar, ya veremos a ver si se puede, si no se puede.
Yo he estado escuchando esta mañana la entrevista y ha dicho que mantenía sus esperanzas para que en estas 3-4 semanas que quedan el tribunal, la sala, les dejara terminar, urbanizar esa, en definitiva es la calle Catedral, lo que une Plaza de la Libertad con la puerta,
esa es la madre del cordero,
¿no? Y luego la iglesia de la Antigua que está allí, es en un entorno, y la universidad a 3 metros, es un entorno verdaderamente
la universidad precisamente precisamente un inciso, lo han cortado todo eso hoy precisamente hoy. Arzobispo Gandásegui, para asfaltar y rematarlo, pero excepto la zona de Portugalete.
Ya, pero la zona de Portugalete es que es por donde se puede entrar ahora mismo, quiero decir, ahora se puede circular por allí, sí, precisamente que se está metiendo la circulación, pues se preguntaba, nos preguntamos todos si, bueno, si no se puede eso solucionar para que las cofradías también puedan circular en esos dos días tan especiales. Bueno, estamos ya en los cinco últimos minutos de nuestro tiempo. A mí me gustaría recordar muchas de las cosas que hay para que, ya sé que es imposible que se nos olvidan, comentar, o no tenemos tiempo de comentar todo lo que hay. Estamos en una época en la que las bandas de las distintas cofradías están con las pilas puestas, porque están ensayando, están preparando, y hay mucho que y hay pocas oportunidades de demostrar lo que tienen preparado, y afortunadamente se van haciendo distintos conciertos de bandas. La cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores ha preparado un concierto de bandas el día 11. El día 11 podemos escuchar música de Semana Santa en todas partes, porque el día 11 hay a las 7 de la tarde en el Auditorio Feria de Muestras un concierto, pero es que ese mismo día la cofradía de la Preciosísima Sangre también ha preparado otro concierto que se llama Certamen de Bandas Santa María de la Antigua, y hay un concierto que yo quiero llamar la atención a los organizadores, porque hacen el cuarto concierto en honor a la Virgen del Dulce Nombre de María y recuerdo a las víctimas del 11M, que le he dado vueltas, así como que 20 vueltas al tríptico donde vienen las bandas participantes, donde viene todos los patrocinadores, que son muchos, donde viene, se habla del éxito del año pasado y de los distintos años, pero no dice ni qué día, ni a qué hora, ni dónde. Y entonces quiero recordar
Dulce Nombre de María, el próximo sábado día 10,
a las 7 de la tarde,
7 menos cuarto, en la parroquia, a las 6 de la tarde desde la Plaza Gutiérrez en Prun, un pasacalle.
¿Y dónde está? Porque yo no sé.
Al final de la calle Cantera.
Bueno, lo digo
que tenemos el presentador de
lo digo para que cuando se haga un error de imprenta, aunque te lo pague un patrocinador,
pero puede pasar,
Sé que pasa, pero por eso digo para
esto
que
puede se pasar. Un poquito de atención. Nos ha pasado.
Es una pena, además, porque es que la gente luego coge el papel y luego dice, ¿ahora dónde voy? ¿Quién es a dónde voy? Bueno, también mañana hay que recordar algo importante, y es que se entrega el primer premio a la solidaridad Luz Jesús Pastor, que ha organizado la Fundación Andrés Coello con la Universidad de Valladolid.
En el Aula Triste, ¿no?
Allí, en el Aula Triste, a las 8 de la tarde, mañana día 8, en el Palacio Santa Cruz. A don Nicolás Castellanos Franco, obispo emérito de Palencia, se le entregará mañana ese premio. Y yo no sé si se nos quedan algunas cosas más que recordar.
Yo respeto a Semana Santa, no, pero sí quería poner una nota laica, si se me permite. La Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, teniendo en cuenta el compromiso que tiene con la Diputación Provincial.
La academia ha tenido mucha importancia en la historia de la Semana Santa.
Naturalmente, gracias a ella. El próximo viernes a las 10 de la mañana estará en Olmedo para visitar la mejorada y visitar otros monumentos y hacer un acto institucional, que es una forma de un compromiso que tiene firmado con la Diputación Provincial, la cual patrocina estas salidas. Yo creo que es un hecho constatable, bueno, importante, para que la Real Academia se familiarice con toda la provincia.
Me aclaran por un mensaje de móvil que el tríptico que hemos leído es un tríptico que exclusivamente se dará ese día, aunque se ha difundido.
Bueno, lo que pasa es que se nos ha enviado a los medios de comunicación.
Se da cuenta la cantidad de audiencia que tenemos.
La tecnología.
Yo pido de nuevo al director de la cadena COPE públicamente que nos amplíe y nos doble el tiempo de este programa.
Pues luego te digo dónde están. 7:58 nos tenemos que ir despidiendo. Recuerden que gracias a valladolidcofrade.com también pueden escuchar el Achón cada tarde de miércoles y luego a lo largo de toda la semana y cuando ustedes quieran, porque lo pueden seguir escuchando y descargándoselo además para guardarlo si es que tienen a bien. José Luis Santochoa ha estado ahí en el control central de sonido, y alrededor de esta mesa pues agradecer a Francisco Javier Martín Cocho, Paco para los amigos, exsecretario de la Junta de Cofradías durante estas últimas 9 Semanas Santas. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Porque siempre es importante ver la visión de alguien que ha estado tan dentro, pues conocer muchos detalles.
Si me dejas, Juan Carlos, aprovechar
medio
un momento,
segundo.
Agradecer a las cofradías de Nuestro Padre Jesús de Nazareno y de la Sagrada Pasión, que fueron las únicas que me enviaron un saludo de reconocimiento por mis 9 años en el cargo.
Le iba a decir yo que poco agradecida es la Semana Santa, ¿verdad?
Pero sí que les hay.
No, la bueno, ciudad, pues, la ciudad de
eso, pues esos hacen valer a todo lo demás.
Esos hacen Semana Santa.
Sí. Luis Amo, hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Javier Burreza, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Godofredo, Cadavito, Gregorio.
A mí en principio no me toca la semana que viene.
Hasta dentro de 15 días porque
si puedo, vengo, si
le tenemos
vengo
a turnos a Godofredo. Nos vamos, saludos de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Es el momento de apagar el hachón en la COPE y encender la linterna como cada tarde. Adiós.